a todos y bienvenidos al Diván de la Morsa, episodio número 8 de esta quinta temporada. Y hoy tocan tres reseñitas, dos de cómic y una de una película que he visto recientemente en Netflix. Así que el contenido de hoy va a ser García, el cómic de Luis Bustos y Santiago García, Primavera para Madrid, de Magius, y la película Fauces en la Noche, que podéis ver en Netflix. Así que nada, en breve, después de esta promo, paso a contaros un poquito qué son estos tres productos. Hasta ahora.
Hola, me llamo Íñigo Montoya.
Yo soy tu padre.
Prepárate a morir.
¿Estás de cachondea?
No debéis cruzar los rayos.
Elegí un mal día para dejar de oler pegamento.
Dar cera, pulir cera.
¡Mandatos, mandatos!
¡El Lord quiere a Gordy!
Oh, ya estoy viejo para esto.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Y aquí está Johnny.
¡Aléjate de ella, puerca!
Soy el más grande guerrero de todos los tiempos.
Debería estar en un museo.
¡Wow, qué fuerte!
Ahora mis cojones contra los vuestros.
Yupikaiji, hijo de puta.
Sucedió en VHS, el podcast que no tienes que rebobinar antes de devolverlo.
Pues empiezo con García, este cómic de Santiago García al guión y a los lápices Luis Bustos, editado por Astiberri y del que podéis encontrar dos tomos y que se supone que se va a editar un tercero y se va a realizar una serie de televisión, así que habrá que ver si es así o no es así, esperemos que sí. ¿Qué nos cuenta García? García nos cuenta las aventuras del propio García, que es un, para que os hagáis una idea, es una adaptación, es un sosías, está inspirado en Roberto Alcázar, ¿no? Es un agente especial del régimen franquista que es congelado como el Capitán América y que aparece en la España de 2015. Es un tipo grande, fornido, con el pelo engominado o encerado incluso, y que bueno, se ve en una trama de corrupción política que afecta a los dos partidos gobernantes, una copia de PP y PSOE. Hay una candidata que está secuestrada, hay un posible acuerdo entre los dos partidos y hay una trama de corrupción en las cloacas del Estado que está por ahí. Pero bueno, eso sí que siendo el fondo de la historia, lo que está en el frente es la historia de García y sobre todo la historia de Antonia. Antonia, que es una joven periodista, una becaria del diario El Actual, que será quien lleva la historia. García no es protagonista propiamente de su historia, sino que la conductora es ella. Ella que, bueno, veremos que tiene lazos con el antiguo compañero, con el antiguo sidekick de García, y veremos cómo, bueno, pues desde su punto de vista, García sí que es una rara avis dentro de este mundo, ¿no? Es un tipo grandote, pasado de moda, con comentarios fuera de lugar, pero que no es un tipo malvado ni es un tipo que sea un cafre, sino simplemente es un hombre o una persona de su época, ¿no? Muy interesante este García, muy divertido, sobre todo el dibujo de Luis Bustos me ha gustado mucho y la historia que cuenta, pero sin contar, que creo que es importante, está muy bien hilada. Nos traslada quizás a relatos más pulp, a relatos de incluso de cine, no de cine negro, de género negro, mejor dicho, con detective, con tramas ocultas, con engaños. Entonces, bueno, este García, que está muy bien dibujado, con unas escenas de acción muy chulas, creo que merece la pena echarle un ojo. Como os he dicho, son dos tomitos de Astiberri, no son muy caros, creo que son 15 euros cada uno, y si yo lo he encontrado en la biblioteca de mi pueblo, así que seguramente que si vivís en una ciudad grande o tenéis una biblioteca cerca bien surtida, lo podréis tener ahí. Ya sabéis, García de Astiberri, Santiago García y Luis Bustos. Ahora os pongo un poquito de música y pasamos al siguiente reseña o la siguiente reseña.
Thank you.
Pues la siguiente reseña comiquera es Primavera para Madrid, de Outsider Comics, como suena, Outsider con A, y guionizado y dibujado por Magius, ¿vale? Magius es el seudónimo de Diego Corbalán, un dibujante murciano. ¿Qué es Primavera para Madrid? Pues mira, este cómic tiene puntos en común, aunque parezca mentira, con García, aunque es de otro género totalmente diferente. Primavera para Madrid es una foto de Madrid y su ecosistema político y empresarial de hace por lo menos 4 o 5 años. Quizá un poquito más, 10. Sí, 10 años probablemente. En Primavera para Madrid lo que nos va a contar Magius es, en primera persona, no, en tercera persona, como un personaje llamado Lobo Madrid. Como un personaje llamado Lobo Madrid, va ascendiendo y va buscando su lugar y va intentando colocarse dentro de, bueno, pues de la empresa de su suegro, que ha construido un gran rascacielos en la zona de los cuatro rascacielos que hay en Madrid, donde estaba la antigua ciudad deportiva de Real Madrid. También veremos a un chaval llamado Federico, con cierto parecido a un joven que estuvo en las portadas de la prensa hace tiempo y que estaba metido en ciertos pufos. Con estos dos personajes, la historia nos va a llevar a través de toda la fauna que adornaba ese Madrid de hace 10 años, del año 2014-2013, y todas las miserias que hay, ¿no? Todos los abusos de poder, todas las conexiones entre varios poderes. Es un relato bastante descorazonador, porque en el fondo lo que cuenta aquí Magius es la pureñetera verdad, pero verlo reflejado ahí, pues se hace un poco duro de ver. ¿Por qué se parece a García o qué puntos de relación tienen los dos? Bueno, están ambientados en el mismo marco espacial, que es Madrid, y hablan los dos de corrupción. García quizá un poco más sutil, quizá no, bastante más sutilmente, y Magius se mete de lleno en esa corrupción, ¿no? De hecho, sus personajes son puros elementos corruptos dentro de ese ecosistema, dentro de ese paisaje de intereses mezclados y creados, ¿no? Pero bueno, creo que es una lectura interesante este Magius. La edición de Outsider es muy curiosa. Ahora ha salido otra hace poquito. La que leí yo fue la original, que es de 272 páginas. Es un poco, un poquillo cara, cuesta 22 euros, pero es en dorado. Todas las hojas son doradas. Entonces te da una sensación un poco extraña cuando empiezas a leerlo. Luego se te adaptas. El cómic está en blanco y negro, ¿no? Pero bueno, me parece muy, muy interesante esta obra, esta Primavera para Madrid. Si podéis encontrar la edición nueva, pues supongo que a lo mejor tiene algún cambio. Y podréis ver cómo Magius retrata, porque yo escuché una entrevista en un podcast, en El Hijo del Aprendiz de Satanás, de este autor hablando de esta obra, y cómo él, que era una persona de fuera de Madrid, veía aquello, ¿no? Entonces, bueno, lo vais a ver, y me parece interesante este cómic, esta Primavera para Madrid. Otro corte musical, el último, y pasamos con la reseña cinematográfica. Hasta ahora.
Thank you.
Pues antes de acabar este Diván de la Morsa, vamos a hablar de Night Teeth o Fauces en la Noche, la película de Netflix del año 2021. Película de 1 hora 47 minutos, larguita, le sobra un 10 minutillos, se los podría ahorrar. Y dirigida por Adam Randall, que no tiene muchas películas en su haber, solo Te Veo. Y esta Fauces en la Noche, ¿no? Como cast, como reparto, tenemos a Lucy Fry, que la va, recordaréis en Bright, que era una de las chavalas que salía de Elfa, una de las elfas de la varita mágica. Tenemos a Debbie Ryan, que los que hayáis visto el canal Disney la habréis visto por ahí dando vueltas en Jessie. Tenemos a Jorge Lendenborg, que aparece en Alita Battle Angel y en Spider-Man Homecoming, incluso en Bumblebee, o sea, parece que es el que más carrera tiene de ellos. Raúl Castillo, que es el bueno de Mickey Guzmán en El Ejército de los Muertos, el tipo del AK-47 dorado. Y Alfie Allen, que este sí que es más conocido. Alfie Allen es el bueno de... Ay, ahora mismo no me acuerdo. Greyjoy, exacto. De Greyjoy en Juego de Tronos. De Theon Greyjoy, ¿no? Y luego de Apestoso. También ha salido en Predator y en John Wick, ¿no? Bien, ¿qué nos cuenta Fauces en la Noche? Como decía el bueno Joe Spinell, es Collateral con vampiros. Y prácticamente es así. El bueno de Benny, interpretado por Jorge Lendenborg, es un chaval que estudia en la universidad, que se dedica a hacer música, que es un tío muy enrollado, que vive con su abuela, ambos son hispanos, y bueno, pues tienen una vida dentro modesta, dentro de lo que cabe, pero bueno, feliz. Él intenta ser productor musical, hacer sus temas. Y su hermano Raúl Castillo se dedica, bueno, a ser conductor, ¿no? A llevar coches de un sitio a otro con gente, en una especie de Uber, pero un poquito más profesionalizado. Al comienzo de esta película vemos como a Raúl les secuestran a la novia, a María, y nos cuentan que hay un pacto de vampiros entre los vampiros y los humanos en Los Ángeles, ¿no? Que es donde se desarrolla la película. Raúl representa una facción de humanos que mantienen el orden y luchan contra estos vampiros cuando se desbocan las cosas, y como ha habido una afrenta hacia su persona y hacia su novia, pues hombre, él tiene que tomar cartas en el asunto. Así que le pide a su hermano Benny, perdón, estoy diciendo Raúl, el personaje de Raúl Castillo es Jay. Jay le pide a su hermano Benny que bueno, que le cubra esta noche en un servicio de conducción. Cuando el bueno de Benny, bueno, se pone muy contento porque aparte de conducir un coche chulo va a pillar pasta para hacer sus películas, o sea, sus temas musicales, perdonad. Cuando el bueno de Benny ve que las que suben al coche son Blair y Zoe, que son dos chicas guapísimas y muy enrolladas, bueno, pues la noche se le parece que se le alegra un poco más, ¿no? Pero, lo que vamos a tener aquí es... A la buena de Blair y de Zoe, Blair es Debbie Ryan y Zoe es Lucy Fry, matando y yendo ubicación por ubicación de Los Ángeles, haciendo el trabajo de limpiadoras para Victor, el personaje de Alfie Allen, que es el nuevo capo o el nuevo aspirante a capo, ¿no? Tendremos una escena muy chula de Victor... entrando y poniéndose chulo con Megan Fox, que tiene un papelito en esta película, que es una de estas vampiras legendarias. Y mientras tanto es Benny, pues va a parasar un poquito lo que pasaba era Jimmy Fox en Collateral con estas dos chicas, ¿no? Vamos a ver cómo los lazos entre Blair y Benny pues se van estrechando, como Zoe sí que es una persona mucho más fría, mucho más despegada de su humanidad. Y bueno, vamos a tener escenas de acción, momentos de tensión. La película como tal está bien, es un entretenimiento divertido, está hecha con 2 pesetas. No sé cuántos habrán gastado, pero vamos, lo que tenemos son localizaciones nocturnas, el coche y alguna escena de acción. No viene aquí en IMDb el presupuesto. Las de Netflix de producción propia no suelen llevar el presupuesto. Pero lo que sí que tenemos, bueno, es como, como dijo el bueno Joe Spinell, un colateral vampírico, ¿no? Está bastante bien actuada, sobre todo por Jorge Lindenborg, que el hombre tiene una cara de estar pasándolo mal toda la película. Y quizás las que fallan un poquito son las dos vampiras. Lucy Fry está mejor, porque quizá tiene el papel más agradecido, que es el de Zoe, que es la, la vampira más amoral. Pero Debbie Ryan no te la terminas de creer como una vampira que luego se reconcilia con su humanidad. Es más bien una chavalita un poco perdida en medio, ¿no? No la termino de ver con ese aspecto peligroso que debería tener. Una buena película para pasar una tarde, para una noche tonta que tengáis, y si os apetece algo entretenido y trotón, como este Fauces en la noche, pues oye, le echéis un ojo y seguro que os entretiene. Bueno, pues esto ha sido el episodio 8 de esta quinta temporada de, del Diván de la Morsa. Y dentro de poco Spider-Man Homecoming se estrena, así que espero que pueda juntar a alguien por aquí y hacer un repasito de la película, que tengo mucha... Spider-Man Homecoming, he dicho, perdóname. Spider-Man Far From Home, no. Spider-Man No Way Home. He repasado las tres. Resumir un poquito de Spider-Man No Way Home con algún colaborador y a ver si nos echamos unas risas y contamos un poquito de qué va esta película, que yo tengo muchas ganas de ver. Hasta entonces, cuidaos mucho, un abrazo para todos y nos escuchamos en el programa 9 de dentro de 15 días. Así que hasta luego.